Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Toca cambiar el buenas noches por el buenos días. Somos el primer despertador de la radio. Acompañamos a la gente que lleva trabajando unas cuantas horas y todavía les queda un poquito. Y también a esos insomnes que están en la cama o en casa tranquilamente escuchando la radio. Venimos de escuchar La Noche con Beatriz Pérez Otín. Y ahora hay que comenzar a contar, bueno, pues historias positivas, historias que nos demuestran que a pesar de todo lo que estamos viviendo, la vida mola un montón. Y por eso quiero montar esta primera calle positiva hablando de un club de fútbol, concretamente del Leganés. Ya sabes que comienza la liga y, bueno, pues aprovechando esta circunstancia, el equipo madrileño ha presentado este miércoles la que va a ser su nueva equipación, con la que quieren además homenajear a los héroes de esta pandemia, a los sanitarios. La nueva camiseta es de color azul, con detalles en blanco y justo en la zona del cuello, pues le han añadido el hashtag Gracias Héroes. El hashtag, ya sabes que es esa frase que te conecta a través de las redes sociales para que todo el mundo pueda hablar de un mismo tema y estemos pendientes de lo que se escribe. Bueno, pues quedan pocas jornadas. En principio iban a jugar con la equipación que ya tenían hasta la próxima temporada, pero claro, la pandemia lo ha cambiado absolutamente todo. El club no se olvida de que Leganés ha sido, bueno, pues de las localidades más afectadas por el coronavirus en toda España, y por este motivo, pues sus responsables han considerado apropiado rendir este homenaje a los sanitarios. Hombre, yo creo que la verdad es que los sanitarios se han ganado a pulso el reconocimiento de la sociedad. Nadie lo va a dudar, nadie lo duda. No solo nos han cuidado sin apenas medios, sino que en muchos casos se han jugado su propia vida en el intento.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Hay que ponerle al jueves las calles para que cuando comience Herrera, eso de las 6 de la mañana, esté todo perfectamente montado y organizado. Y la verdad que todos los días hemos estado pendientes de las 8 de la tarde para salir a aplaudir a los balcones. Es una forma de agradecer a los sanitarios y diferentes trabajadores pues la labor que han desempeñado durante la pandemia. Pero claro, hay una calle donde los vecinos, además de aplaudir, esperaban con expectación a un padre y a su hija cuando salían a tirar la basura. Enseguida te voy a contar el porqué. Hay más cosas. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 5 de la mañana, ¿qué calle nos tocan poner?
Bueno, la pandemia del coronavirus que ha influido en todos los aspectos de la vida, por ejemplo, en el sistema educativo. Este ha sido de los que más se ha visto perjudicado. Han tenido que cambiar totalmente su actividad y han tenido que adaptar la enseñanza a la nueva situación ayudados de la tecnología. Pero claro, sigue habiendo muchas dudas de qué va a ocurrir una vez que finalice el curso y cómo van a comenzar los estudiantes en el mes de septiembre. A lo largo de los próximos minutos vamos a dar algunas respuestas a los ponedores. Por supuesto, también tenemos noticias curiosas hoy y vamos a leer los mensajes que nos están dejando ya los ponedores.
Sí, más que nada porque además hay un montón de respuestas que a mí me encanta que la gente se involucre tanto y esté dándolo todo, ¿no?, a través de las redes sociales. En Facebook estamos preguntando por tu profesión, la profesión que tienes o la exprofesión, a qué te has dedicado en la vida. Te queremos conocer y te vamos a leer, al igual que te vamos a escuchar y a recordar, porque hay un montón de ponedores que marcaron el teléfono gratuito del estudio, entraron en directo en el programa, nos contaron cómo estaban poniendo las calles y lógicamente ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Y qué es lo que se cuece ahora en Mercamadrid a las 4:40 de la mañana?
Pues a las 4:40 de la mañana esto es un hervidero de gente. Para arriba, para abajo, cada uno con sus historias y mucho mucho movimiento, mucho jaleo, la verdad. Aquí se coge, se trae la mercancía y después nosotros, por lo que, por ejemplo, en mi caso que tengo una tienda en un mercado, pues para luego venderlo, pero después hay gente que se encarga también para comprar las plataformas para supermercados y para grandes superficies. O sea que esto es, además de un mercado, es un centro de distribución, claro.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Bueno.
Regular. Sí. ¿Se ha sonado triste?
No, porque ya un poquito acusando el cansancio de la orilla de trabajo.
Ajá. ¿A qué hora has empezado a currar, Francisco?
Pues ahora estamos con horario de verano, empezamos a las 10 de la noche.
Uf.
Ya son horas y es que a las 4 ya se acusa la cosa.
Ajá. ¿Y tu trabajo de qué va? ¿A qué te dedicas?
Pues soy guarda rural.
¿Guarda rural? ¿Como antiguamente los de Icona?
No exactamente. Esto pertenece a la seguridad privada. Hasta hace poco era el guarda particular de campo y bueno, luego ya cambió un poquito lo que la denominación.
Fernando, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Bueno, soy técnico de transporte sanitario. Conductor de ambulancia, ahora somos técnicos de transporte sanitario, por fin se nos está reconociendo la labor que estamos haciendo. Estamos esperando a un paciente para trasladar a Valencia, un equipo médico y tal, con un paciente a un traslado de pulmón.
¿Ya has transportado en alguna otra ocasión algún órgano vital?
Sí, pues mucho, sí, corazón, riñones, hígado, de todo. Se pone la gallina, perdona.
Madre mía, Fernando, qué responsabilidad. Y estás aquí con nosotros, aquí poniendo las calles, ¿eh?
Sí. Cuando estoy de guardia de madrugada, también os escribí hace poco, también llevamos a un paciente a Francia, os escribí por Facebook porque no teníamos muy buena cobertura por allí.
Formas parte de la cadena de la vida, de la cadena del milagro.
Sí, somos así, es un eslabón esencial.
Muchas gracias, Fernando.
Un abrazo.
Mucha suerte, que vaya todo muy bien. Gracias, hermano.
Hasta luego.
Poniendo las calles.
Estos ponedores marcaron el teléfono gratuito del estudio, el mismo que puedes marcar tú ahora para contarme cómo estás poniendo las calles. Y recuerda que si entras en directo, pues lógicamente te vamos a mandar el diploma oficial para que lo tengas como recuerdo, con tu nombre en grande, nuestro logotipo de la cadena COPE y nuestra bandera de España, la que nos une y la que nos defiende a todos. Estamos a jueves, estamos con muchas ganas de tener un tiempo estable, vamos a ver cómo viene el día. Para eso se encarga pues Zaida Picos. Zaida, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Pues que sigan esas ganas porque vamos a amanecer con una borrasca aproximándose al noroeste peninsular, que dejará precipitaciones en Galicia y en el Cantábrico. Esas lluvias además se irán extendiendo a lo largo del día al extremo norte, Extremadura, Andalucía y al estrecho. En los Pirineos, a últimas horas del día, podrán ser también localmente fuertes e ir acompañadas de tormentas. Las temperaturas para hoy jueves suben en el área mediterránea y en Aragón y bajan en el resto del interior peninsular.
Muchas gracias, Zaida. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Arrancamos el programa siendo en Facebook 51.758 los seguidores. Hoy queremos conocer cuál es tu profesión o cuál fue tu profesión. Inma Mateu nos deja un mensaje, a Inma le saludo, y dice que, bueno, pues que está de baja y que se dedica al gremio de la limpieza. O Luis Alberto Crespo dice: Pulpo, toda una vida en la fábrica, un accidente que casi me cortan la pierna, nueve operaciones y ahora auxiliar de servicios. Luis Alberto Crespo, gracias. Inma Mateu, gracias por estar con nosotros. 4 y 13 y no hago la rima. Gracias por estar en la cadena COPE. Dice José Ramón Cristino Molina. Dice Pulpo, yo soy camionero, te escucho todas las noches. Ahora mismo estoy en ruta camino de Lorca. Pues José Ramón, muy buena ruta y un abrazo a todos los camioneros que nos están escuchando.
Nos están escuchando muchos camioneros, pero hay muchísimas profesiones. Hoy, como les preguntamos por la suya a los ponedores, pues nos la están contando. Y la verdad que voy a intentar no repetir y podemos hasta conseguirlo.
¿Qué dices?
Bueno, te voy a empezar, que es que tenemos a Javier Vázquez, que es cuidador de un zoológico. Lleva 26 años y siempre con la COPE, nos cuenta, desde Jerez de la Frontera.
Ole, increíble.
Bueno, y tengo también a Juanma Fuentes, que es yesero desde los 16 años y tiene casi 49. Está en Barcelona. También está Isma, que es jefe de equipo haciendo palas para los molinos eólicos. Los más grandes del mundo, que se hacen en Ciudad Real. ¿Qué te parece?
Me parece impresionante. Qué cantidad de trabajos tan diferentes, ¿no? Que muchas veces nos pensamos que tenemos mucha gente haciendo pan o mucha gente en la carretera, pero realmente es que hay gente haciendo de todo.
De todo. Bueno, Macinta, por ejemplo, que es profesora de geografía e historia de secundaria. Tenemos también a Gary Indiana, que es directora de una residencia de ancianos.
¡Qué maravilla! Fíjate, Alberto Daniel Cordellat dice, he sido pulpo encofrador, 10 años en la Legión Española y ahora soy transportista de productos perecederos. Dice, pero ante todo soy ponedor, dice Alberto Daniel. Muchas gracias.
Bueno, Francisco Martín nos dice que esto ya no es su profesión, que es su exprofesión. Era enterrador en el cementerio de la Almudena. O Diego Coca, que dice, bueno, mi profesión... Y espero que no es profesión, es piloto. Estoy en un ERTE y solía escucharos siempre cuando me levantaba a las 4:30 de camino al aeropuerto. Ahora nos escucha porque tiene insomnio. Y Francis Doblet, que es técnico de laboratorio para diagnóstico clínico en el Hospital de la Macarena, en Sevilla. Me encanta el programa. Gracias de verdad por acompañarnos en las guardias interminables.
Qué gozada. Sabrina 2 nos cuenta que es asesora fiscal. Carmen Soli Soler dice, Pulpo, yo soy músico, soy directora de coro, soy autora y también soy compositora. Fer Mendoza nos dice que es carretillero en logística en Mercedes. Dice, pero es que ante todo soy ponedor. Muchas gracias, Fer Mendoza. O Santi Lavilla Tenías, dice, vigilante de seguridad móvil por tierras aragonesas. Es que hay muchísima gente trabajando ahora mismo que está escuchando la radio.
Mucho. Sebastián, por ejemplo, tiene una profesión preciosa. Es matrón. Dice, ayudando a las mamás a traer a sus hijos al mundo. Ángel Martín, que es montador en cadena de pastillas y zapatas de freno. Y a partir de hoy es mi exprofesión, nos cuenta. Porque es lo que tiene esta pandemia. Al parecer se ha quedado en el paro. Así que, bueno. Francisco Bernal, mira, fabricación de juntas de caucho para depósitos de vino, aceite y leche.
¡Jolín!
Es lo que está haciendo a esta hora. Es que es realmente sorprendente. Y mira a Ana. Dice, yo soy muy versátil. He sido camarera, dependienta, limpiadora, gestión cara al público de la grúa y del parking municipal, trabajadora de fábrica. Vamos, no se me caen los anillos. En este momento estoy en el paro, soy ama de casa y la verdad es que busco trabajo. Ana Ro vive en Gandía. Si hay alguien que puede ofrecerle algo, ya sabes, solo se tiene que poner en contacto con nosotros y tratamos de localizarla.
Pues sí, y la verdad que hoy vamos a tratar el tema del empleo. Dentro de un ratito vamos a tener una conversación muy interesante aquí en Poniendo las Calles. Son las 4 y 17, las 3 y 17 en Canarias. El objetivo es llevarte hasta las 6 de la mañana. A esa hora comienza en COPE Carlos Herrera. Y siempre contándote historias en positivo y dando gracias, que si estamos aquí tenemos que disfrutar la vida. La verdad que en estos días te contaba algunas de las miles de iniciativas que han surgido alrededor del COVID-19 y sin duda una de las que, bueno, más me ha gustado es la que te voy a contar hoy, porque los protagonistas son Jaime y su hija Mara, de tan solo 3 años, y también los miles de personajes ficticios de Disney.
Así es, ponedor, has escuchado bien, y es que durante el tiempo que ha durado la cuarentena, Jaime y Mara han bajado todos los días a tirar la basura, pero no como lo hemos hecho el resto, no. Ellos lo han hecho disfrazados de Olaf y de Elsa, como en la película Frozen, o de La Bella y la Bestia, de Spiderman, de Batman y de Wonder Woman, de Rapunzel y del camaleón Pascal.
En fin, ya ves que el armario de Jaime y Mara es infinito porque tienen disfraces para dar y tomar. Y para hablar sobre esta iniciativa que seguro ha sacado a su hija millones de sonrisas, estuvo hace unos días en la tarde de COPE el propio Jaime. Atención, ponedores, porque el padre lo explicaba así de claro el cómo comenzó todo.
Fue por una tontería, como suelen pasar las cosas. Pues nada, ordenando el trastero, pues sacamos el disfraz de Olaf. me lo puse y claro, pues la niña lo vio y se quiso disfrazar de Elsa. Entonces estuvimos jugando todo el día disfrazados y cuando llegó la hora de aplaudir a los sanitarios, pues dije, anda, mira, ¿para qué me voy a cambiar? Voy a salir a tirar la basura de Hola. Y nada, pues a raíz de ahí, vecinos, redes sociales y demás, le gustó esa idea. Y dijimos, pues, ¿por qué no vamos a seguir animando al vecindario? Ya bastante mal hay por otro lado.
Y con todo esto, sin duda, la que más estaba disfrutando era su propia hija, Mara.
De hecho, surgió la idea porque ella, a raíz de que podían salir los niños a pasear, nos pidió salir y ir conmigo. Que ella no pretendía salir a pasear, a dar una vuelta ni nada. Ella quería salir disfrazada, tirar la basura y volver a casa.
Pero claro, lo que nunca pensó Jaime es que pasaría, bueno, pues que sus vídeos y sus fotos saldrían por un montón de sitios disfrazados, tirando la basura, y claro, esos vídeos recorrieron el mundo entero.
La presión de generar redes sociales y demás se ha desbordado un poco, de canales, de televisión, de radio.
Porque
cosa
Mara...
que yo antes, pues no.
Es curiosísimo lo que estamos escuchando, porque claro, una cosa que nos llamó muchísimo la atención es que Jaime lo que estaba era confesando cómo hizo uno de ellos, ni más ni menos que el de Batman.
Era uno que teníamos ahí perdido, se lo enseñamos y le encantó y estaba nada más que disfrazado con él y nada. Pues decidimos sacarlo y deprisa y corriendo tuve que coger un disfraz que ya tenía y elaborar otro, el de Batman. En parte era el de Darth Vader con cosas de Cat Noir y luego pues una camiseta negra, un pantalón, cosas que tenía por ahí, al final lo hicimos. También con goma Eva que teníamos por aquí. Se entretienen un ratito y ya está.
Tanto el padre como la hija llevan confeccionados ya unos 30 disfraces. Jaime contaba en la tarde de COPE, bueno, pues cómo lo habían conseguido.
Imaginación, tiempo libre y claro, pues algo de fondo de armario sí había, porque como nos disfrazamos en carnavales, Halloween y alguno que tenía yo de antes, de ahí empezamos y conforme se iban acabando, íbamos elaborando.
Pues fíjate con qué poco podemos hacer feliz a alguien, ponedor. Jaime ha conseguido sacarle una sonrisa no solamente a su hija Mara, sino también a todos sus vecinos y a todos los que recibíamos sus vídeos sacando la basura con un disfraz diferente cada día. A mí la verdad que estas iniciativas me encantan y han demostrado que hasta en las peores situaciones las personas necesitamos y buscamos divertirnos. Mientras tanto, a las 4:21, 3:21 en Canarias, seguimos poniendo las calles. Hoy estamos hablando de profesiones. ¿Qué profesión tienes ahora? ¿Qué profesión tuviste? Hay un montón de mensajes en facebook.com/poniendo las calles.
No sé por qué tu llegada al mundo fue así. Te costó salir. No sé por qué me sentí el hombre más feliz. Ya estabas aquí. Pude entender que eras un pedazo de mi ser, tan igual a mí. Y no olvidaré aquel olor a vida en tu piel, nada más nacer. El sol te duró la piel para que morena fuera. Y una palmada se oyó el canto de una sirena. No sé por qué dos estrellas bajaron para rizar tu pelo. Olé, olé. Y no sé por qué dos cometas se convirtieron en tus ojos negros. Olé, olé. Tan bonita, tan morena, tan gitana como era.
La flor que siempre quise en mi jardín. Siempre quise en mi jardín.
Sentí el hombre más feliz. Ya estabas aquí.
quise en mi jardín. La flor que siempre quise en mi jardín.
Acompañando a la gente que está trabajando, a la gente que está intentando dormir, a la gente que está escuchando la radio tranquilamente y de verdad a la gente que está enferma, que me consta que hay unos cuantos que están reponiéndose y tranquilos, que todo va a salir bien. Que aquí hacemos dos horas de radio positiva y siempre viene bien escuchar cosas que nos ilusionan. Dice Pedro Pérez Amor, dice Pulpo, yo soy limpiador, pero soy ponedor. O José María Saúnico, que nos escribe un mensaje en facebook.com/poniendolascalles. Dice Pulpo, yo soy abogado y estoy en Cádiz. O Antonio Gil León nos da también los buenos días y dice, yo soy soldador en una fundición de acero. Es verdad, vea, es que hay un montón de profesiones, mucha variedad. Yo alucino, cuando planteamos estas preguntas yo doy las gracias a la audiencia, a los ponedores, porque oye, aquí se desnudan, aquí se muestran tal y como son y nos cuentan cosas que son muy personales, sus profesiones, por ejemplo, y nos damos cuenta que hay un montón de actividad, que hay un montón de currantes y mucha gente que está aquí remando para levantar todo un país. Así que mi máxima admiración a los que estáis al otro lado de la radio.
Mira, José Antonio Rodríguez, por ejemplo, que es encarretador de fibra óptica, la enrollo en bobinas. Pero antes de eso fui deshuesador de terneras, repartidor de kebabs y vigilante de seguridad.
Por favor.
Hay algunos ponedores con auténticas historias a sus espaldas, sobre todo laborales. Antonio Fernández, cobrador de morosos. En planetamoroso.com. Tú imagínate. Y Manuel Segura, que es almacenista en alimentación. Llevo 28 años y en este tiempo he desempeñado varias funciones. He sido preparador, reponedor, he repasado pedidos, responsable de turno y los últimos 10 años soy conductor de máquina elevadora tipo retráctil, de las que vamos de lado los conductores. Yo hago el turno de noche.
Me encanta, me encanta. Mensajes que podéis encontrar en facebook.com/poniendolascalles. Ahí los estáis dejando. Vamos a ir leyéndolos a lo largo del programa porque es una auténtica gozada saber a lo que os dedicáis y que estáis trabajando y al otro lado escuchándonos, de verdad. Gracias a todos. Ángel Ruiz Orzáez nos dice 30 años dedicados a la siega del fideo. Increíble, Ángel. Muchas gracias. O Adrián Pont dice, ponedores, buenos días. Me llaman el chapa de silla y soy camionero de paquetería y hago la ruta Alicante-Valencia-Tarragona. Un abrazo y soy ponedor.
Vicente Cuartero es mozo de almacén y conductor de maquinaria. Llevo casi toda la vida en esa profesión y en esta empresa en concreto 10 años. Manuel Macía es militar del Cuerpo de Infantería de Marina.
Ole.
Dice, valientes por tierra y por mar. Ole. Y Merce Cuevas es locutora vendedora, es decir, trabajo en un bingo desde hace 17 años. Ahora, eso sí, estoy en un ERTE. Claro, yo creo que hasta la fase 2, bueno, ahora en la fase 2 es cuando abrían ya los bingos, o en la fase 3. Estoy desfasada, yo ya no me entero de dónde. Y como no suelo ir al bingo, pues la verdad es que no me he informado.
¿Por qué no vamos un día a un binguito, así un día?
Hombre, pues está divertido, ¿no?
Claro que sí.
No es algo a lo que vaya habitualmente, pero...
Yo no voy, pero...
Y además me han dicho que merendar es baratísimo.
Sí, se come muy barato. Yo, la verdad, que yo he ido 4 veces, creo que ya esta anécdota la he contado en alguna que otra ocasión.
Ibas a comer.
Pero yo me acuerdo, en el 95, en el 96, uno de los días que voy con yo estaba saliendo con una chica y en el bingo estaba Lola Flores. Estaba Lola Flores.
No, le encantaba, era muy binguera, ¿sí?
Sí, y yo canté un bingo de 250.000 pesetas.
Bueno, se pondría negra.
Bueno, no te imaginas qué miradas me echó. Te lo digo en serio,
Es que el binguero auténtico mira muy mal al que anda cantando líneas. Sí, como llegue alguien nuevo, que además no le tenga fichado, molesta mucho que cante varias líneas, ¿no? Son líneas y bingos.
Líneas y bingos.
Yo es que tengo un tío muy binguero.
No me echo un mal ojo porque luego canto otra línea.
Ah, bueno, estupendo. Yo tengo un tío que le gusta mucho el bingo y lo mismo nos está escuchando, porque a veces es ponedor. Y por él sé un poquito el funcionamiento. Porque además, bueno, hasta si lo haces amateur, una vez en las fiestas del pueblo hicieron un pequeño bingo. Uh-huh. Y oye, ¿cómo se notaba los cuatro que iban al bingo habitualmente? El mosqueo.
Por favor.
sí. Bueno, ellos son profesionales de esto.
En España hay mucha pasión por el bingo.
Mucha.
Hay mucha pasión. Yo todos los veranos, cuando pincho para la Peña La Solera en Calatayud, cuando yo termino de pinchar, se hace un bingo de madrugada.
Claro.
Y no te puedes imaginar la cantidad de gente que participa y el dinero que se recauda.
Oye, que es muy divertido jugar bingo, la verdad.
Claro que sí. Oye, déjame que salude a Roberto García Muñoz, que dice, Pulpete, ahora mismo desde Mercamadrid, carnicero de pura cepa, nos manda un abrazo. Andrés Fernández nos da los buenos días a toda la comunidad de ponedores y nos dice, como todas las noches, en una planta de áridos desde Almería. O Rosamari Sánchez, que dice que está también en Almería, dice: Pulpo, he sido carnicera, cocinera y camarera.
De todo.
Increíble, o sea, nuestros ponedores son unos currantes, así que un abrazo a todos, claro que sí.
Antes de empezar con las noticias, mándale un saludo a Andrés del Águila, que es recepcionista de hotel. Me ha dicho que le saludes, por favor.
Hombre, Andrés, por favor, es que yo hablaría contigo, llámanos un día aquí al directo y charlamos y nos cuentas cómo es la vida de alguien que trabaja de madrugada en un hotel.
En una ocasión nos llamó un recepcionista de hotel y ha sido una de las intervenciones de ponedores más divertidas que hemos tenido. Sí. Cuando nos contó cómo salía la gente con los albornoces. La verdad es que tienen anécdotas para dar y tomar.
A mí me encanta. La gente tiene que contar siempre cosas maravillosas y da mucho gusto escuchar a los oyentes.
Bueno, Pulpo, no sé tú, pero yo tengo la sensación de que este año pues ha pasado mucho más rápido que cualquier otro. Es que estamos ya a 11 de junio. Por regla general, a mí el tiempo se me pasa
visto y no visto,
como el programa, pero visto y no visto.
Vamos ya.
Pero lo del 2020 ya está siendo de récord, además de que está siendo un año muy loco, lo estábamos comentando aquí hace un momento. Bueno, creo que el último recuerdo normal que yo tengo de este año es de las Navidades.
¿Ah, sí?
El recuerdo así como normal, como algo, como vida normalizada. Es de las Navidades, porque después rápidamente ya vino lo del confinamiento, luego nos hemos puesto a organizar unas vacaciones que van a ser un poco atípicas, y es que es como si alguien me hubiera robado los últimos 5 meses de mi vida. Claro. Pues bien, esta sensación, según cuentan los expertos, es compartida por la mayoría de personas, es decir, no es una cosa mía, yo la tenía, pero he leído un artículo donde se dice que esto no es tan raro, salvo unas pocas personas, todos tenemos la percepción de que el confinamiento pues ha pasado muy rápido.
¿Cómo puede ser?
¿Cómo puede ser esto?
¿Cómo puede ser?
Bueno, pues aunque parezca contradictorio, tiene una explicación. Lo esperable es que la cuarentena se hiciera interminable. Tú estás encerrado, no haces nada y entonces es como se te tiene que pasar muy lento el tiempo. Pero sin embargo, hay una explicación para que ahora, viéndolo desde lejos, te parezca que ha pasado muy rápido. Durante el encierro los días han sido prácticamente iguales, unos a otros. Sí. Claro, al no hacer nada distinto, nuestra cabeza no ha generado demasiados recuerdos. Y estos, los recuerdos, son cruciales a la hora de juzgar cuánto tiempo ha pasado.
Ahora lo entiendo todo.
Claro, ahora se entiende todo, está más claro. Pasa al revés con las vacaciones, ¿vale? Para que lo entiendas, pero al contrario. Te vas un mes de vacaciones, se te pasa muy rápido, pero sin embargo generas tantos recuerdos que cuando vuelves a tu puesto de trabajo y echas la vista hacia atrás, parece que has estado un montón de tiempo fuera, porque has hecho muchas cosas. Pues si has, por ejemplo, has visitado varios lugares distintos, o has tenido varias cenas con amigos, o pues has generado tantos recuerdos que cuando mires dices, jolín, si han sido solamente 4 semanas.
Claro.
Pero tienes la sensación de que te han ocurrido muchas cosas. Bueno, pues con el confinamiento ha pasado todo lo contrario. El confinamiento en sí ha pasado un poquito lento, porque todos los días eran iguales, pero claro, cuando miramos hacia atrás decimos, pero vamos a ver. Si ya estamos en junio y yo no he hecho otra cosa, a mí la vida se me ha ido sin pena ni gloria.
A mí, de verdad, yo lo que quiero es que nos confinen dos
¿otra vez? No, déjate, que yo... Hay días que digo, no me apetece salir. Y es como, jolín, que luego a ver si me van a confinar y me obligo.
Ya, yo en casa estamos muy a gusto, Laura y yo, sobre todo porque es que estamos haciendo un montón de cosas. Estamos haciendo bricolaje, estamos ordenando el despacho, colocando nuestras cosas de las mudanzas de la nueva casa. Te quiero decir que aquí siempre estamos liados. Aquí cuando nos llaman por teléfono siempre nos pillan haciendo cosas.
Qué paciencia tiene esa mujer. Pues, porque es que te veo organizando.
Y qué suerte. Yo se lo digo muchas veces, digo, tú no te has visto en otra.
Te veo, no te has visto en otra organizando de banners. Bueno, el confinamiento ha terminado, pero sin embargo, Pulpo, las mascarillas parece que han llegado para quedarse. No sabemos hasta cuándo, pero como mínimo durante los próximos meses, y yo creo que hasta final de año vamos a tener que ir con ellas a todas partes. Esto en una sociedad en la que mirarnos a la cara para comunicarnos, pues es clave, es vital, va a ser difícil de asimilar para muchos. Claro, cuando hablas con alguien, tú te fijas en sus gestos, si sonríe o no. Y claro, pues eso ahora es muy difícil. Por este motivo, un programador de juegos estadounidense ha creado la mascarilla LED.
¿Perdona?
La mascarilla LED. LED, así es, yo te lo explico. Se trata de una mascarilla que lleva un sistema de luces LED incorporado. Entonces, gracias a un sensor, este se activa. Cuando tú sonríes, por ejemplo, las luces dibujan una sonrisa en la parte externa de la mascarilla. Ya sé que resulta un tanto...
Inquietante.
Inquietante, porque claro, tú imagínate que alguien está hablando contigo y de repente tú le cuentas un chiste y se le ilumina una sonrisa en la parte externa, que es un poco como el Joker, ¿no? Es una sonrisa forzada, porque es una sonrisa de luces, no es real. Es una mueca. Y entonces es como inquietante.
Si
pero
no le tiras el punto, claro.
Claro, pero hay gente que lo necesita. Hay gente que cuando está hablando con otra persona necesita ver una reacción en su cara. Y claro, con la mascarilla es imposible. Y es verdad que esto está generando muchos problemas. Tú sabes que hay mucha gente haciendo ahora mismo mascarillas que sean transparentes en la zona de la boca.
Sí,
pues, por ejemplo, para la gente que... Es sordomuda.
Que es sordomuda, para que puedan leer los labios. Aquí ya hablamos con una persona que se dedicó a eso, además, de manera accidental, sobre todo porque tuvo la opción de encargar y ponerse a hacer ese tipo de cosas, y ayudó a un montón de gente que era sordomuda, ¿eh?
Así es. Bueno, pues esto está ahora mismo ya inventado, ¿eh? Las mascarillas LED. Y nos vamos a ir ahora hasta Estados Unidos, donde ha ocurrido algo realmente increíble. Una pareja de origen nigeriano que llevaban 17 años intentando ser padres... han tenido ahora sextillizos.
Madre mía.
Como diría Matías Prats, esto es ir a por la paternidad.
A saco Paco.
A saco Paco. Porque claro, tú imagínate el tratar durante dos décadas, durante casi 20 años de ser papás, y cuando al final suena la flauta, te vienen seis de golpe. Madre. El matrimonio asegura estar feliz porque los niños eran muy deseados, pero no sé yo si les habría valido con uno. Permíteme que te diga que no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Claro que también me surge otra pregunta. ¿Tú qué preferirías, Pulpo? Uh-huh. ¿Que tras 20 años buscando un hijo te vengan seis de golpe? Uh-huh. ¿O que sin buscar ninguno te venga uno y además te lo lleves a casa el mismo día que descubres que estáis embarazados?
Yo creo que esta última opción.
Bueno, pues esto ha pasado.
No me lo puedo creer.
¿Cómo te lo cuento?
¿En serio?
Esto ha ocurrido. Ha ocurrido en Filipinas. Allí una mujer de 38 años se convirtió en madre hace nada, unas semanas, el mismo día en que descubrió que estaba embarazada de 8 meses.
Madre mía.
Esto parece muy increíble, pero hay a gente que le ha pasado. Hay gente que dice que se ha enterado de que estaba embarazada pues cuando ya casi el niño iba a nacer. Los periodos de gestaciones también, ¿eh? Porque te ayudan a hacerte la idea de lo que te espera. Además, preparas la habitación del niño, la canastilla, compras el carrito, pero claro, así de golpe y porrazo encontrarte con un niño de días en brazos camino de tu casa, pues debe ser... bastante duro, ¿eh?
Pues sí, es que no te da tiempo a hacerte la idea. De otra manera te puedes organizar.
Y no entiendo cómo pasan algunas cosas, porque yo que he estado embarazada puedo dar fe de que te enteras.
Yo, hombre, que sí te enteras, claro.
Pero, no sé, hay gente que dice que no se entera de nada. Pues
te
yo...
enteras y es algo maravilloso. Tenéis mucha suerte, las mamás.
Sí,
que os podéis ahí, y las mujeres que os podéis quedar embarazadas.
Es muy bonito, es algo muy bonito. Ya, como yo ya lo he pasado además, puedo decir lo que es muy bonito.
Y pues, lo recomiendas, ¿verdad que sí?
Tengo mis reticencias al respecto, que oye, el embarazo es algo muy bonito, pero tiene sus inconvenientes, ¿eh?
Venga, no te quejes, andando.
Que sí, que se te hinchan las piernas.
Claro.
Y yo me quedé, tú sabes que yo estuve con una sinusitis que me duró 4 semanas, no podía respirar.
Una sinusitis, pero la sinusitis te puede pasar en cualquier otro
momento. No, pero esto era una se llama concretamente rinitis gestacional. Y tú sabes que tengo una amiga a la que no la encontraba en el hígado.
Porque
se lo tenía aprisionado el bebé.
¿Se lo aplastaba o qué?
Eso es. O sea, es todo ventajas, todo ventajas.
Anda, pero habéis tenido ahí al
eso
niño,
sí es verdad,
hombre.
Que luego cuando... Eso que dicen, una vez que ya llega no te acuerdas de lo malo, pues también claro, es cierto. Claro. Bueno, te cuento ahora una novedad tremenda sobre los patinetes. Tú sabes que se han convertido en un medio de transporte más para moverse por algunas ciudades. Son rápidos, son cómodos, no contaminan. Pero claro, estaban causando, precisamente justo antes del confinamiento, pues muchos problemas. Uno de ellos era debido a que como no los tienes que dejar en un lugar concreto, pues la gente tras usarlos los abandonaba, tirados en medio de la acera. Claro. Y claro, si tú ibas con una silla de ruedas, por ejemplo, gente que iba con una silla de ruedas o gente invidente, tenía muchos problemas porque se estaban tropezando con ellos, estaban en medio de las calles. Bueno, en la ciudad de Atlanta, en Georgia, por cierto, muy de moda durante este miércoles, ha estado en boca de todos. Bueno, en la ciudad de Atlanta, en Georgia, han encontrado la solución. Allí acaban de estrenar la primera flota de patinetes teleoperados.
¡Pero cielos, qué idea! ¿Cómo no se me había ocurrido?
Pues ya se acabaron los patinetes tirados por cualquier parte. Ahora, gracias a una aplicación, el usuario, cuando termine de usar el vehículo, solo va a tener que indicar que ha terminado el viaje y el patinete se va a ir solo a su base de origen. Va por control remoto.
Es increíble, ¿eh?, lo que están haciendo. Y va a ir por, ya, ¿eh?,
como, sí, sí, me dice Mariano, nuestro técnico, que como el Rumba, el aspirador, que está en casa, que se vuelve, eso, claro, que aspira toda la casa y se vuelve a su base sin que tú le digas nada.
Cuando
pues,
se cansa, se va a Bahía y se pone a cargarle solito.
Eso es, pues esto es igual. O sea, que es que es muy fuerte, se va a dar la circunstancia de que tú vayas por la calle y de repente veas un patinete solo,
siempre, claro,
yendo a su base. Bueno, cosas que ocurren. Bueno, el vehículo, o sea, la persona que usa el vehículo, el patinete, solamente va a tener que indicar que ya ha terminado el viaje para que el patinete regrese solo. Lo mismo y lo mismo para cogerlo. Ya no vas a tener que ir a un punto en concreto, sino que el usuario va a tener esa aplicación, va a indicar dónde está, ¿vale? Y el patinete más cercano, claro, de los que estén en una base más cercana, pues saldrá en su busca.
Maravilloso. Me parece un avance increíble.
Bueno, solucionado ya este problema, ahora solamente falta que regulen un poquito el uso del patinete, porque como dice Alex Clavero, esto está un poquito abandonado a su suerte.
Es que a mí esto me parece mal, porque van a una velocidad, pero a estos les da igual. Tú vas en bici y tienes que llevar cascos reflectantes. Sí. Hay una serie de normas. Con los patinetes, nada. Por la acera, por la acera. Sí, por la calzada. Puedes ir disparando. Puedes disparando también. Ahí. No, puedes hacer lo que quieras. No tienen límites de velocidad ni nada. Van a una velocidad que no es normal. Por eso se llama patinete. Patinete, porque como te hostias con eso, vuelas más que Liz con la bici. ¿Sabes que en España ya han multado uno por ir borracho? Que a mí es un poco gracioso. Dice, multan a un señor por ir en patinete y si te multan por ir en patinete, que te quitan el cubo y la pala.
Claro, es cierto, porque a ti te multan con el coche, te pueden quitar puntos, te pueden parar hasta el coche si es porque, por ejemplo, has bebido, pero con un patinete, ¿qué te hacen con el patinete?
Pues algo nos impondrán si sacamos los pies del tiesto.
Seguro. Bueno, vamos a escuchar a Alejandro Sanz, porque el artista ha conseguido que todo el personal del museo que acogerá su vida en Alcalá de los Gazules esté compuesto por personas con discapacidad intelectual. Desde hace tiempo, el pueblo gaditano de la madre del artista, Alcalá de los Gazules, trabaja en este recinto para convertirlo en lugar de peregrinación de los fans de Sanz. El músico, que está encantado con esta idea, colabora con el museo y con el ayuntamiento, pues por ejemplo, dotándole de fondos, que es lo que están haciendo ahora, recabar esos fondos. Pero ha pedido como contrapartida que, por favor, ese museo sirva como centro de integración laboral. Con lo cual, en él solamente van a trabajar personas que tengan alguna discapacidad. Como siempre, hay que decirlo, Alejandro Sanz, tratando de hacer de este mundo un lugar mejor.
Es una gozada. Alejandro es un tío que merece la pena en lo personal, en lo profesional, yo lo he demostrado, pero en lo personal es increíble porque es tal cual. O sea, hace según siente. Y está francamente bien que Alejandro, un tío tan grande a nivel mundial, haga este tipo de cosas. Y encima, en sus sitios, donde él ha crecido, donde él se ha desarrollado, donde él ha mamado y aprendido un montón de cosas gracias, pues en este caso, a su madre. La zona de Alcalá de los Gazules es una zona maravillosa en España. Es un sitio que es una auténtica pasada en la provincia de Cádiz. Y que haga estas cosas por la gente que tiene problemas, de verdad, dice mucho de él. Son las 4:41, 3:41 en Canarias. En Facebook te preguntamos cuál es tu profesión o cuál ha sido tu profesión. Y nuestro teléfono del estudio es gratuito, el 950-6006.
Hace frío, es tarde y tienes que volver, que hay alguien que te espera, seguro. Una vez más el tiempo se nos fue, volverás, dime si mañana volverás. Tú lo has hecho cada tarde para contarme cómo muere el día. Y se marchó, ella se alejó de él.
Mucha gente haciendo cosas, mucha gente, muchísima actividad en España a esta hora. Cuando dicen, claro, la madrugada, ¿quién hay en la madrugada? En la madrugada hay un montón de gente que está trabajando. Hay un montón de gente que no concilia el sueño y que hay que atender y que hay que acompañar. Y esta comunidad, estas personas son los ponedores de calles. Javier Nieto, por ejemplo, nos deja un mensaje en Facebook y nos dice: Pulpo, buenos días, soy vendedor de productos 11. Mi pueblo en Posadas, en Córdoba. Javier, mil gracias. una psicóloga que está feliz y nos manda corazones. Es Inma Luis. Un abrazo y un beso muy fuerte, Inma. Alex Hernández, desde Teruel, dice ahora mismo Pulpo haciendo abono para el campo. Francisco Manuel Oviedo Benítez nos da los buenos días desde Los Palacios. Y Villafranca, de la provincia de Sevilla, soy gasolinero en la AP4. Es una gozada asomarte a facebook.com/poniendolascalles y leer tantísima actividad de ponedores que, como tú, están ahora mismo en activo o lo han estado hace unos años, pero que conformamos la comunidad de los ponedores de calles. Somos ya 51.764. Enseguida voy a nombraros a los que me acabáis de seguir para daros las gracias y la bienvenida. Vamos a hablar con Manuel. Manuel es un ponedor que ha marcado el teléfono directo, el gratuito del estudio, el 900 50 60 06. Manuel, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te encuentras?
Pues mira, afortunadamente ya había dicho, vea, que estoy bastante mejor. Estoy hospitalizado en el Hospital del Tajo, en Aranjuez.
Sí.
Y mi llamada es muy, muy, muy en especial para felicitar a este personal sanitario que tenemos en España. Y digo en España que yo me he jubilado ya, pero he estado, mi trabajo ha sido visitar, montar y reparar aparatos de óptica, microscopía, en general, de todos los laboratorios. Bueno, el 12 de octubre, cuando se fundó y se inauguró, todo el servicio de anatomía patológica y hematología lo monté yo. Desde entonces estoy por ahí. Pero hay que estar, como estoy yo ahora ingresado, 9 días aquí con un problema serio que me trajeron a las 5 de la mañana, para saber el comportamiento de este personal. Por eso llamo, no para decir quién soy ni de dónde vengo, para decir dónde estoy, cómo estoy y el trato que esta familia me está dando a mí. Bueno, es que me da el mañana el alta y hasta me da pena irme a mi casa. Por favor, que toda España sepa la labor que hace el personal sanitario, y no estoy haciendo la pelota a nadie, estoy diciendo la pura realidad, que hace un montón de años que conozco un poquito el sistema del trabajo de esta familia, de esta gente, pero hasta ahora que de verdad lo he necesitado y me lo están dando, no puede ser que yo me vaya de aquí sin decírselo a España entera, lo que tenemos, cómo son y cómo se entregan por nosotros. Un monumento para esta familia. Ese es el motivo de mi llamada. Aparte, Pulpo, de que quiero de verdad el diploma, porque llevo oyendo muchos años.
El diploma, por supuesto, que te lo vamos a dar. Manuel, es que además ellos a lo mejor, no, los sanitarios muchas veces... podrían no hacer una serie de cosas que están haciendo porque les sale del corazón. Quizás es el carácter humano lo que te emociona de ellos.
Sí, perdona, es que hacen lo que tú jamás piensas que podían hacer. O sea, vamos, el detalle, pero no, es que yo no salgo de la habitación porque no puedo, pero lo sé por el resto de personas que hay por aquí. ¿Cómo se comporta? Es que yo nunca he estado como estoy ahora en manos de ellos. Y esto es increíble. Tanto el grupo de médicos. Todas las mañanas que vengan, antes de ayer vinieron 5 médicos a verme. Y no es porque me esté muriendo y vengan a ver si me salvan. No. He tenido un problema serio, me han curado y tal. Pero es que la atención cada día. Y cuando hay vamos a hacer una analítica, resulta que antes de que venga la analítica ya tienes a 5 enfermeras al lado y vienen a darte los buenos días. Aposta, vienen por la mañana cuando hacen el cambio de turno. Buenos días, Manuel, ¿cómo se encuentra? Tal, ¿no? Bueno, es increíble. Y le apetece tal y puede hacer esto, que mire, que puede tomar. Mira, es increíble, de verdad. Esto hay que hacerlo, ver a todo el mundo. ¿Sabes lo que es una pena? Que la mitad del personal es que de los que estamos vivos y andando por la calle, que no hemos venido nunca a un sitio de esto, no lo sabemos valorar. Si supiéramos valorarlo todo, fíjate los años que llevo yo viendo hospitales, y hasta ahora que me he visto yo en manos de ellos, no he sabido cómo se comportan.
Manuel, eso te voy a preguntar, si esto es de ahora, o han sido los sanitarios siempre así, o es de un tiempo a esta parte.
No, perdona. Te estoy diciendo, yo siempre he tenido trato con ellos, sobre todo los auxiliares médicos, cuando ponía un microscopio en marcha, se hacía la prueba, venía, pues nada, el microscopio funciona, ahora adiós, señor García, venga, funcionando. Pero ahora que lo he tenido, que he necesitado que me pongan la vía, que me cambien la vía, porque me duele, que me preguntan qué tal, pues toma, creo que siempre han sido así. Lo que ocurre es que yo hablo así porque es ahora cuando yo lo estoy percibiendo en mis carnes, creo que siempre, ahora, entonces intento pensar que con la movida esta que tenemos, con el virus este que he visto que anda por ahí, sí, creo que todavía ellos mismos, por lo que sé, por la profesionalidad, por la humanidad que llevan, que son más humanos que nosotros.
Sí, sí,
yo
sí.
Me considero muy humano y además soy muy sensible, pero es que veo que ellos son mucho más que yo. Hay cosas que yo veo que hacen que jamás, vamos, jamás pensé que yo a lo mejor en el lugar de ellos, a lo mejor ni lo haría, o sí, pero es que, sinceramente, no tengo palabras para que el personal sanitario sepa todo el mundo, quiénes son. Y es una pena que tengamos que estar con un problema para ver cómo son y cómo se comportan. De verdad,
pues Manuel, ya no voy a decir. Yo te agradezco mucho esta llamada, ¿eh? Te agradezco mucho, sobre todo, que lo digas aquí en directo a las 4:49 de la mañana y que llames para dar gracias a la gente que te está cuidando, ¿eh?
Pulpo, es que me veo obligadísimo, sí, porque es justo que lo diga. Como es injusto ir por la calle y ver a la gente, algunos que de vez en cuando ves que ni lleva la mascarilla ni nada, porque es que hasta que no nos pinchan no sabemos lo que nos duele el pincharlo.
Te creo.
Y yo, que hace, ya te digo, que estoy jubilado, tengo 80 años, y con 27 años empecé a trabajar en el instrumental óptico. Fíjate, me he recorrido todos los laboratorios, los hospitales más importantes de España, que era yo el técnico primero de una marca de microscopio y luego de otra. Pero no lo he visto hasta ahora que estoy, que ya te digo, 9 días, pero vamos, 9 días. El otro día digo, esta vía, fíjate, a una enfermera, digo, esta vía me está pinchando un poquito. Ya. Tardó un minuto, no me dijo nada, se fue y volvió con un increíble carrito de esos que tiene una bandeja y otra ayudante a cambiarme la vía porque dice que me muere. Bueno, por favor, mira.
Manuel, te mando un abrazo enorme. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles y no te olvides que en cuanto te repongas al 100% y estés en casa, a ver si volvemos a hablar y me cuentas cómo te encuentras y dónde has colocado el diploma que te vamos a mandar, ¿vale?
Pues te lo agradecería, pero sobre todo que quede claro que el pabellón sanitario tiene que quedar en lo más alto, por favor.
Sin duda, lo has dejado muy claro.
Es el motivo más importante de mi llamada.
Lo has dejado muy claro, Manuel. Un abrazo enorme. Que te vaya muy bien. Muchísimas gracias, Manuel.
Gracias, Pulpo. Un abrazo.
Gracias. Son las 4:50, 3:50 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo. Estamos conectados a la vida. Mil gracias por estar en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Propongo un viaje por bares de distintos puntos de España. Vamos a preguntar cómo se recuperan de esta crisis.
Gazpacho, termina salmón.
Los negocios van abriendo con restricciones, muy poco.
De momento está muy flojita la cosa, no hay turistas.
Los dueños de los bares tienen que hacer muchos números, imaginación, inteligencia.
La preocupación está ahí, no se sabe cómo va a responder la gente.
Oye, ¿este ha sido vuestro peor momento?
Pero, hombre, claramente ha sido el peor momento. 3 meses cerrados, sin un tipo de ingreso.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean. Vean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
¿Te gusta el periodismo deportivo? ¿Y por qué no formas parte ya del programa referente de la Radio Deportiva Española?
Hola, Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos de nuevo.
Ya puedes sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. A un espectáculo radiofónico que jamás has visto.
¡Balón arriba, lo puso!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el narrador deportivo del futuro.
Las 4:52, hora menos en Canarias. Hombre, en plena desescalada hay algunas paradojas que me llaman la atención, ponedor. Sabemos cómo podemos tomar una caña en un bar o cómo podremos viajar entre autonomías y provincias a partir del 21 de junio. Sin embargo, aún no sabemos sabemos muy poco sobre cómo va a terminar el curso los niños. quienes están volviendo a las clases y quién no, y sobre todo, cómo se plantea el curso que viene. Y también, ponedores, desconocemos cómo están afrontando los chicos este final de curso, cómo han pasado el confinamiento y también cómo están llevando, bueno, pues todo esto a nivel emocional.
Así es, a pesar de que hay autonomías que han preferido que la apertura se posponga hasta el mes de septiembre, lo cierto es que algunos centros han decidido iniciar ya las clases presenciales. Así, uno de los alumnos que ha comenzado a ir de forma presencial a su instituto el pasado 1 de junio es Pablo Arrieta.
Y claro, para contarnos todos los detalles sobre la vuelta a su escuela, ha estado en la tarde de COPE el alumno de primero de bachillerato del Colegio Erain, en San Sebastián, Pablo Arrieta. Él ha sido el que ha explicado cómo ha sido su regreso.
Al principio fue un poco rara, porque había pues unos protocolos un poco raros en el colegio para volver, todo pues antinatural, todos muy separados, como con un poco de miedo, pero también con alegría porque volvíamos a vernos todos, ¿no? Porque al final habíamos estado mucho tiempo lejos y sin poder hablar en persona y tal, entonces era todo un poco raro.
Confiesa que al principio le costó acostumbrarse a los protocolos que se deben cumplir.
Tener que entrar, lavarte las manos, lavarte los zapatos, estar todos con la mascarilla. Al final era todo nuevo, ¿no? Pero vamos cogiéndole todos poco a poco, ya es como costumbre, ¿no? Vas a entrar en clase, te lavas las manos, los zapatos y entras.
Pero claro, aunque tuviese ganas de volver, Pablo ha afirmado que el confinamiento solo le resultó difícil en un primer momento.
La verdad es que ahora con las tecnologías pues estamos bastante conectados todo el rato, ¿no? Las clases online o con Classroom o con cualquier otra aplicación que podemos estar conectados. Pero sí que se me hizo duro al principio, ¿no? Un poco raro todo, como sin horarios, sin nada. O sea, era un poco como fuera la rutina, ¿no? Y ya tenía ganas un poco de volver a la vida normal, entre comillas.
También ha estado en la tarde de COPE la profesora de secundaria y bachillerato en Madrid, Rebeca García Cortés. Ella hablaba sobre las distintas opciones que existen de cara al curso que viene.
De momento todavía no se sabe, se barajan tres posibilidades, ¿no? La que nos gustaría a todos, pero que es la más complicada, que existiese una vacuna y volviésemos con normalidad, el que se produzca otro nuevo rebrote y tengamos que estar de nuevo confinados en casa, o la más previsible de todas, que tengamos que volver con este escenario raro, con unas medidas de seguridad bastante extremas por el bien de todos.
La profesora también ha insistido en las consecuencias que tiene la educación online según la edad.
Yo creo que académicamente es muy diferente según en qué etapa se encuentren los chicos. La formación online, los cursos de infantil y primaria no funcionan. O sea, eso está claro, o sea, los niños necesitan, todos, profesores y alumnos, necesitamos el contacto del aula diaria. Para el bachillerato, los chicos tienen una mayor autonomía, se manejan mejor y pese a que ni de lejos es lo mismo a poder compartir el mismo espacio, sí que pueden avanzar ellos conjuntamente con nosotros, echando todos muchísimas más horas de las que echaríamos normalmente en una educación presencial. Pero los niños, para los peques, es complicadísimo esto de la enseñanza a distancia.
Claro, por esto mismo que explica Rebeca, el experto en psicología educativa Rafael Guerrero ha contado que la educación emocional va a ser todavía más importante a raíz de esta pandemia.
La educación emocional es algo que es fundamental de siempre, pero bueno, si algo ha puesto sobre la mesa y ha puesto en evidencia esta situación, esta pandemia que estamos viviendo, es que la educación emocional es fundamental, ¿no? Por esta situación de incertidumbre y de grandes emociones que estamos experimentando todos, independientemente de alumnos que sean más pequeñitos, más mayores, profesores, madres, padres, todos hemos pasado por muchas emociones, una situación de mucho estrés y de mucha incertidumbre y caos.
En este sentido, Rafael ha explicado algunas de las consecuencias del coronavirus.
A nivel emocional, pues está generando muchísimo miedo en tanto en niños como en adolescentes, situaciones de mucha rabia, mucha frustración, mucha tristeza también, ¿no? Porque mucha gente ha perdido seres queridos, ha habido muchos planes que se han truncado. Y bueno, veremos la vuelta en septiembre, que sí que está claro es que va a ser una situación muy difícil y va a haber un periodo de adaptación, sobre todo para los más chiquititos, muy, pero que muy duro.
Precisamente por esto, la educación emocional durante el confinamiento debería estar por encima de lo académico, tal y como señalaba la profesora Rebeca García.
Durante este confinamiento ha sido lo único importante. O sea, yo me he pasado el día reivindicando como profesora y como madre que lo académico ahora mismo no importaba. O sea, esta es una situación extraordinaria que nos ha superado a todos en muchos sentidos y ninguno de mis alumnos, ni los mayores, ni mis hijos, ni nadie, llega tarde a nada. No pasa nada. Y sin embargo era fundamental que estuviesen bien, que pasasen esta época del mejor modo posible. Entonces yo creo que ahí los docentes hemos podido desempeñar un papel muy importante para para echarles una mano lo que necesitaban. Y creo que también los padres de familias, que sé que es complicadísimo, o sea, que yo tengo tres niños pequeños y sé lo que es estar, porque la conciliación no existe, o sea, es mentira, ¿no? Es una gran mentira todavía, por desgracia. Sé lo que es estar en casa con ellos, con su cole, pero lo único importante que a mí me parece que teníamos que tener sobre la mesa durante este tiempo era lo emocional.
Desde luego, nuevos retos y muy importantes además los que tienen ahora adelante los profesores, los educadores, los niños de cara al nuevo curso. Veremos a ver cómo se soluciona todo esto. Mientras tanto, tenemos que seguir poniendo las calles. Nos vamos acercando a las 5 de la mañana. Esta canción se llama Mi Calle.
Pero sé que alguna vez...
Bienvenida y las gracias a Aritz Apoita, que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles, al igual que a Pablo Freira, Freiría Martínez, Cristina Menéndez González, Tony Zafla Flores, Roberto García Muñoz, Pedro Pérez Amor, Feliciano Trovisco Carbacho, Gustin Ton, también Isabel Miguel, Maite Gómez García, José Pablo García Sota, Pepe Gertrudix y Carlos Blasco nos acaban de seguir y les damos la bienvenida. Que sepan estos ponedores y todos los que me estáis escuchando que a partir de las 5 de la mañana comenzamos nuestra segunda hora de programa y que en la próxima hora vamos a hablar de una plataforma que ayuda a las empresas a encontrar a la persona ideal para un puesto de trabajo que tenga que cubrir. Es interesante para todos aquellos que estéis buscando un puesto de trabajo. Antes, Gonzalo Zaballa nos tiene que actualizar la información. Me seguiré asomando a facebook.com/poniendolascalles para conocer cuáles son vuestras profesiones, actuales o pasadas.